Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Continuidad de la Liga MX en suspenso. ¿Existen las condiciones para regresar?
La última en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de mayo, 3 de la tarde, con 2 minutos. Es una tristeza cómo se va manejando todo, ¿no? Es una tristeza que ante una crisis sin precedentes, de la cual todos estamos intentando hacerlo lo mejor posible, y cuando digo todos, realmente me refiero a todos, ¿no?, nos demos cuenta de la falta de liderazgo y del vacío de poder que hay en nuestro fútbol mexicano, ¿no? Hechos aislados de clubes que están poniendo el ejemplo con protocolos cuando la liga no dice absolutamente nada, no comunica absolutamente nada. Me consta que no le dice nada a los clubes. Y de repente vemos que Chivas hace pruebas, que Atlas hace pruebas, que Monterrey hace pruebas, que Cruz Azul hace pruebas, y que los clubes internamente están llevando a cabo su protocolo. Es una cosa de locos, porque nos damos cuenta que en otros países pues lo han hecho todo al revés. No sé si bien o mal, no lo sé, pero al revés. El gobierno con la liga y la liga con los equipos. Y aquí vemos de repente que Chivas se hace pruebas. ¿Por qué se hace pruebas Chivas? ¿Por qué ellos están haciendo su propio protocolo si saben que no van a poder regresar? Esa es la gran pregunta. No se va a poder regresar. De todas formas, van a tener que volver a hacer pruebas, ¿no? Pero creo que la Liga MX ha dejado muchísimo que desear como organismo. Y esto también se debe a una, de alguna manera, una secuela de acontecimientos. ¿Por qué? Porque a la Liga MX y ese organismo lo han maltratado en los últimos años. No le han dado el valor que debería de tener la estructura de la Liga MX como para agarrar el toro por los cuernos y ellos decidir. Desde siempre han obedecido. Y hoy que hay una crisis, pues no tienen ni voz ni voto, no tienen palabra. Solamente obedecen y van viendo qué están haciendo los demás equipos. Y está muy mal eso, ¿no? Y está muy mal y nos deja muy mal parados como fútbol mexicano, porque nos damos cuenta que no hay estructura, que no hay institución, no existe la institución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que regrese el fútbol mexicano y de tantas cosas, nos damos cuenta que los dueños se reúnen con quien quieren aparte y van planchando todo y van cabildeando y así no se llega a ningún lado, ¿no? Y si queremos agravar la situación, hay demandas con el TAS por el ascenso y descenso. Entonces estamos viviendo una crisis absoluta en algo que representa muchísimo, por lo menos en pasión y en sentimiento de los mexicanos, ¿no? Estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? La crisis está agravando esto, sí, pero desde hace muchos años, como institución, la Liga MX no se defiende, no se respeta como debería de ser. Pero bueno, vamos a platicar de eso, evidentemente, de lo que va pasando en España, que alarga el estado de emergencia y que el fútbol se pone en jaque también. Hay muchos temas el día de hoy en Marca Claro. Capi Beltrán, ¿cómo estás, Capi? Buenas tardes.
Nico, me da muchísimo gusto saludarte, al igual que a Joshua y a la gente que nos acompaña. Estoy completamente de acuerdo contigo, no es un tema, y digo, se ha acrecentado por lo que estamos viviendo. Desde hace rato me parece que la liga ha dejado de tomar decisiones en beneficio del propio producto que está vendiendo, y creo que este momento era un momento para reinventarse, para encontrar nuevos procesos de crecimiento, y creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Durante este receso ha sucedido lo del ascenso y lo que dices, equipos que formalmente han y con bases han dado su inconformidad al TAS, veremos en qué termina la resolución, todo lo que han hecho los jugadores. Hoy, como dices, o sea, equipos como Chivas hacen y anuncian que hacen pruebas, Acá en Querétaro, por ejemplo, el equipo ni siquiera ha sido llamado. Entonces, o sea, una disparidad y una incertidumbre de si va a pasar, no va a pasar, cuándo. Y sobre todo un vacío en la comunicación importante, ¿no? Y creo que, como dices, eso no nos deja bien parados, porque lo que le ha faltado a la liga, no nada más por esto, sino desde este tiempo, son los manejos de crisis, y cuando suceden, se acentúan.
Totalmente, totalmente. Vamos a platicar y analizar eso, porque al final el fútbol mexicano debería estar sólido, ¿no? Debería ser una roca, debería de estar todos juntos. Pero ¿qué pasa? Que cuando las órdenes vienen de abajo hacia arriba, se complica todo. Joshua Maya, ¿cómo estás, Joshua? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, Capi. Buenas tardes igual a toda la gente que nos ve y nos escucha. Parece que empieza a haber luz al final del túnel con respecto a la NBA. Se dice que Orlando y Las Vegas están listos para albergar a los equipos y que posiblemente se puedan jugar playoffs solamente en esas series. Ya habíamos anunciado el lunes que un par de gobernadores, incluso tres, dijeron que estaban listos para poder realizarse eventos deportivos sin público a partir del 1 de junio, pero la NBA quiere concentrar a todos los equipos en dos ciudades de las cuales puede mantener un cerco importante y un cuidado especial de los jugadores, así que Orlando y Las Vegas se presentan como las dos sedes, digamos, probables para que se termine la temporada, incluso se jueguen ahí los playoffs de la NBA. Se dice que los entrenamientos podrían regresar en junio para que la temporada se reanude a principios de julio.
Bueno, pues ojalá, es buena noticia, eso, dentro de lo que cabe es buena noticia, aunque yo insisto, y lo he dicho en los últimos días, me parece que la tranquilidad la vamos a tener de alguna manera después de algunos días, a lo mejor una semana, ¿no? Cuando veamos que en Alemania no han salido más casos de COVID, con los deportes que han empezado, no se ha agravado la situación. Yo creo que eso nos va a dar una tranquilidad tremenda, porque si en 10 días vemos que en Alemania hay 40 casos de COVID, nos vamos a poner muy nerviosos, ¿no? Nos vamos a asustar y vamos a decir, por más protocolos, por más que lo hicimos lo mejor que pudimos, no hay manera de controlar esto. O sea, no hay manera de garantizar seguridad. Entonces, ojalá que todo vaya saliendo bien en todo el mundo, con la UFC, con el golf, con la Bundesliga, cuando España regrese, todo eso, porque va a dar tranquilidad de que por lo menos vamos encontrando la clave para vivir con esto, ¿no? Yo creo que hoy, como seres humanos, pues nos tenemos que poner a pensar cómo vamos a vivir con esto, ¿no? Entendiendo que a lo mejor en un año, en dos años, no se va a ir el COVID, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir con esto? Y si nos empieza a costar trabajo manejarlo, yo creo que ahí nos vamos a poner nerviosos. Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Vamos a arrancar, claro, por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMVS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 12 minutos. Saludo con gusto a la gente que nos acompaña en el 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros. A los que nos ven en televisión, en Dish, Megacable, Total Play, Star TV, Estados Unidos, en Travisión. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los paisanos en Estados Unidos, en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. Y también en digital, por supuesto, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y noticiasmbs.com. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenidos. A ver, mucha información oficial, o por lo menos información que sale de la voz de las autoridades, ¿no? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo esto, ojo, hay que escuchar lo que dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el semáforo y sobre tantas cosas, que es información al final oficial. Venga.
No quiero angustiar a nadie, pero la complejidad estriba precisamente en el desfase temporal de las epidemias. Entonces, tenemos estados, por ejemplo, Nuevo León y Jalisco, que apenas van a empezar con sus epidemias y obviamente no pueden mantener un nivel extremadamente intenso de reducción de la movilidad en forma permanente y que eviten por completo la epidemia. Eventualmente van a tener una epidemia y, por lo tanto, la salida de esas epidemias va a estar en el mes de junio, julio, quizá agosto. No solo estos dos estados, otros varios.
Esto lo tenemos que trasladar al mundo del fútbol, en donde pues Monterrey, Tigres, Atlas, Chivas juegan en estos estados, ¿no? Y de alguna manera la propuesta de Chivas es decir, oye, vénganse todos a Guadalajara, que aquí estamos en verde y podemos jugar, ¿no? Y aquí acabamos el torneo. Pero después de escuchar al subsecretario, parece que no, que eso es imposible, ¿no? Porque Guadalajara, al parecer, lo peor está por venir, Capi. Entonces, tú escuchas la información oficial, porque repito, es la voz del subsecretario de Salud, ¿no? Y da la sensación de que cada vez es más complicado regresar.
Pues que no puedes ir en contra, ¿no? No puedes ir en contra de lo que está sucediendo. Digo, yo te pongo el ejemplo de Querétaro. En Querétaro la situación estaba, digo, no es crítica, pero estaba un poco más tranquila y de repente en 2-3 días sí hubo un aumento considerable, ¿no? A pesar de que aquí la gente hemos estado cuidándonos bastante bien, a pesar de que, bueno, entendemos que hay mucha gente que salga a trabajar y que lo tiene que hacer así. Pero no podemos ir en contra de las indicaciones también de gobierno y de la gente que está al pendiente de todo lo que está sucediendo. Si las contradices, evidentemente empiezas a generar problemas entre los gobiernos y por supuesto, y trasladando al fútbol, entre los equipos, porque no va a ser lo mismo un equipo, no sé, Santos, que Torreón tal vez no llegue a tener la misma situación que tiene Guadalajara y que tal vez Santos pueda empezar a entrenar en 2 semanas y Chivas pudiera entrenar hasta 4, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de lo que se está viviendo y sí, el panorama no se ve claro y como no hay tampoco una comunicación clara de la liga o una postura formal, pues todavía más incertidumbre se genera.
Y por el otro lado habló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar también la versión oficial de la CDMX.
Entonces, hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo en julio, en agosto y en septiembre.
Probablemente del 15 al 30 de junio eventos deportivos. Ojo, hay que ser muy cuidadoso con esto, primero porque utiliza la palabra probable y creo que lo hace bien porque creo que nadie puede garantizar absolutamente nada y esto y no implica que el 15 de junio ya podamos ir al Estadio Azteca, no, ni que se pueda llevar a cabo un partido de fútbol en el Estadio Azteca puerta cerrada, sino que empiecen a entrenar a lo mejor, si todo va saliendo bien, en grupos como lo estamos viendo en España, que grupos de 6, grupos de 10 van empezando a entrenar, pero bueno, va a ser paulatinamente. Con toda esta información, Joshua, ¿qué estamos esperando para que la liga se pronuncie y nos diga algo? Lo que nos quieran decir, pero que nos digan algo.
Bueno, creo que no debería de extrañarnos en absoluto que estén manejando las cosas como lo hacen, ¿no? Así lo han hecho siempre, ellos prácticamente son los que hacen y deshacen a su contentillo, tal como lo hicieron en el ascenso, tal como lo han hecho en casos anteriores, tal como sucedió con el tema de Veracruz, tal como ha sucedido históricamente con la Liga MX, ¿no? No suelen pronunciarse, no les gusta el escrutinio, no les gusta que los juzguen, no les gusta que les cuestionen, no les gusta absolutamente nada. Ellos finalmente van a decir y van a decidir como se les dé la gana. Teóricamente esta semana se esperaba, o al menos muchos pensábamos que hoy se esperaba el anuncio oficial de la cancelación del Clausura 2020, no se ha dado, seguramente siguen dialogando, siguen habiendo un grupo que dice que sí, siguen habiendo otro grupo que dice que no, es una situación que lo hemos visto en las recientes decisiones importantes que han tomado, ¿no? Como, por ejemplo, el ascenso, que fue un 8-7, recordemos el tema de los derechos de televisión. Es una realidad que los dueños del fútbol mexicano están más divididos que nunca, ¿no? No están, cada quien está con su grupito, con sus intereses, propios y del mismo grupo que tienen ellos, y a mí sinceramente no me extraña absolutamente nada que la liga no se haya pronunciado, porque así es como se manejan. Que quisiera que fuera totalmente diferente y que nos dieran luz, que se pronunciaran, que fueran conscientes, que lo hubieran clausurado ya de una vez, sabiendo la situación que se vive en México, sería lo ideal, pero no me extraña su actitud ni su falta de comunicación en lo absoluto.
Ayer nos decía Memo Cantú, presidente de Juárez, que ellos no estuvieron en ninguna reunión el día lunes, que ellos no fueron requeridos. Y es verdad, ¿no? Porque al final tampoco estuvo San Luis, tampoco estuvo Cruz Azul, tampoco estuvo Monterrey. Y parece que el fútbol mexicano, antes de las asambleas en donde se toman decisiones, se juntan algunos y van como que planchando qué van a decir para llegar como grupo y para llegar ya con la mayoría y con la decisión ya tomada. Y decir, a ver, ya decidimos esto y somos mayoría, ¿no? ¿Qué pasó, Yoshua?
No, es el cabildeo que suelen hacer, ¿no? O sea, como que ir tentando cómo están las aguas, tratar de convencer como si fuera un partido político en el cual sabes quiénes son los que están, digamos, indecisos en el Senado, y entonces los empiezas a convencer, ¿no? Y dices, ¿qué te falta para convencerte? ¿Cómo te ayudo para convencerte? ¿Qué favor te hago para meterte a mi grupito de mis decisiones? Y son esas reuniones extraoficiales en las que se cabildea cómo está la situación para que cuando lleguen a la votación ya tengas como que seguro cómo va a quedar la votación, porque vas cabildeando el sentir de la gente que te puede ayudar, ¿no? Traértelos de tu lado.
Sí, y digo, para la sorpresa de muchos, Chivas junto con Tigres fueron los que dijeron, oye, no, nosotros sí queremos terminar el clausura, y a Mauri dijo, oye, déjenme proponer algo, ¿no? Déjenme a ver a mí cómo sí podemos terminar, entendiendo que también Chivas tiene unos intereses tremendos, ¿no? Porque Chivas, en caso de que se cancelara el clausura, pues tendría que regresar algo de dinero de derechos de televisión, de patrocinadores, y tendría que pensar que en la apertura 2020 no tiene todavía derechos de transmisión, y una negociación ahorita como está el país luce complicadísima, ¿no? Porque la verdad es que no hay tiradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces Chivas dice, oye, déjenme hacer todo lo posible por rescatar mi negocio, ¿no? Muy válido, muy lícito, siempre y cuando no pisen los derechos humanos y la salud de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando justo ahora en la Liga MX, ¿no? Que de alguna manera están juntando versiones para ver cómo le pueden hacer para sí el clausura o para no el clausura, porque creo que también la gente tiene que entender que la fecha es la misma. O sea, no estamos hablando de que si se cancela el clausura vamos a empezar después de lo que empezaríamos si no se cancela el clausura. No, la fecha es exactamente la misma y esa la van a dictar los expertos en salud y el gobierno. Ellos van a decir, oye, ya se puede, perfecto, cuando ya se pueda, se va a hacer, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro. La diferencia será en qué tanto queremos, estamos dispuestos a apretar el calendario, Capi, porque también representa mucho el decir, oye, yo arranco para terminar de clausura 2020, entonces tengo que poner jornadas dobles, tengo que poner muchísimos viajes, ¿no? En poco tiempo muchísimos viajes, porque no hay que ir de México a Tijuana, ¿no? Y hay que ir de Monterrey a la Ciudad de México, o sea, muchos viajes que no sé si estamos en la seguridad para poderlo hacer. Entonces, esa yo creo que es la gran decisión, decir, oye, mejor lo hacemos en agosto, ordenaditos, tranquilos, compartidos cada fin de semana, de alguna manera, con mejor logística.
Pues mira, digo, ese es un tema que seguramente estarán trabajando sobre ello. Quiero pensar, hay una situación, el torneo que viene, el segundo semestre, porque no sabemos ya si termina o no termina, no sabemos qué va a pasar, pero en teoría, pues no hay copa, ¿no? O sea, ya no hay división de ascenso, y podría suprimir la copa y entonces sí apretar un poquito el calendario en el segundo semestre del año para meter lo que resta de clausura 2020 y meter también la apertura 2020. Digo, si ha habido finales en Navidad, ¿por qué no apretar un poco el calendario? Si lo permiten evidentemente las autoridades. Pero al final, el no saber, el no tener una estructura clara de qué es lo que pudiera suceder, o sea, un plan A, un plan B y un plan C, eso creo que no deja bien parado el fútbol mexicano. Y la otra es, ¿por qué reunirse, pues nada más 5 o 6? O sea, si al final de cuentas el negocio es de todos, pues buscar que se junten todos. Al final es simplemente con una sala de virtual de reuniones y platicas y sugieres y opinas, y ves qué decisiones se pueden tomar, pero eso de repente yo me pongo de acuerdo por acá por alguien y luego me pongo de acuerdo por acá por por otro, con otra persona, para entonces llegar a la reunión oficial y entonces ya que seamos varios en la misma postura, me parece que sigo, es una práctica que sí se hace en nuestro país y lo sabemos, pero no es lo más sano, sobre todo porque todos a diferentes niveles, sabemos que hay equipos que generan más que otros, pero todos a diferentes niveles están siendo afectados de la misma manera por el parón que están viviendo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y a mí, a pesar de que coincido con Joshua de que no debería de sorprendernos porque la liga ha actuado así en los últimos años, pues sí no deja de sorprenderme la poca voz que ha tenido en esto, ¿no? La realidad es que yo esperaba muchísimo más de esa comunicación de la liga, de que agarraran esto, o sea, era un momento ideal para que agarraran a los 18 equipos y dijeran, a ver, tranquilos, aquí nadie da un paso sin que nosotros estemos enterados, pero cada quien trae agenda, cada quien hace lo que quiere, que podrá estar bien o mal, eso ya el tiempo lo dirá, ¿no? Si las pruebas que está haciendo Chivas son buenas o no, ya el tiempo lo dirá, pero la falta de orden, de estructura, de liderazgo, me parece que es lo que nos refleja el fútbol mexicano que tenemos. Pero bueno, son las 3 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ojo, porque la Liga de Costa Rica ya regresó a la actividad. ¿Por qué?
Transmitiendo
¿cómo 24. Lo hicieron? ¿Qué diferencias hay? Hay que valorar todo. Y enseguida lo hacemos con un comparativo con el fútbol mexicano. Pausa, regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve fútbol.
El delantero del Athletic de Bilbao, Aritzaduriz, anunció con una carta muy emotiva publicada en sus redes sociales que se retira del fútbol para someterse a una operación en donde le pondrán una prótesis de cadera. El español se retira del club como el máximo goleador del Athletic en el siglo XXI.
NFL.
Tom Brady tuvo su primer entrenamiento con los colores de Tampa. Cerca de 2 horas en la preparatoria de Berkeley, en donde realizaron combinaciones de rutas para el juego aéreo.
Fórmula 1.
El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, aseguró que por el momento no está en los planes de la escudería negociar con Vettel para la próxima temporada, pues son leales a sus pilotos actuales.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 28 minutos. Sigan participando con nosotros. ¿Ustedes qué opinan? Porque también entra un poco el lado humano, ¿no? El darnos cuenta que esto a lo mejor se está complicando muchísimo más de lo que hace un par de meses nos imaginábamos, Capi, y decir, oye, el fútbol, pues ahorita no quiero que me hables de fútbol, la verdad, yo quiero saber cuándo voy a poder ir a la escuela, o yo quiero saber cuándo voy a poder salir, o sea, no sé, también creo que las personas ahorita deberán de estar enfocando sus prioridades en otras, ¿no?
Sí, la gente al final de cuentas tiene que tener en mente esta cuestión de reinventarnos, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa en absoluto otra cosa más que cuidarse o tratar de salvar su trabajo o tener que salir y salir muy bien protegido para evitar contagiarse, ¿no? ¿Qué tiene este tema del fútbol que es especial y por qué hablamos tanto de ello? Primero, porque es un distractor social. El fútbol de repente también podría ayudar en ese aspecto a tratar de llevar un poquito más ligero toda esta situación que nos ha atacado y que nos tiene a todos preocupados por los alcances que tiene el virus, ¿no? Pero sí creo que al final es lo menos importante entre muchas otras cosas que hay que tener en cuenta. Y lo que nos ha generado esta incertidumbre o esta sensación de que no tenemos claro el rumbo a donde vamos es esa falta de comunicación, esa falta de, como decía Joshua, que también a mí tampoco me extraña que no se haya dado ya una postura con un plan A, plan B y plan C. es lo que de repente nos puede generar esta incertidumbre y este no saber hacia dónde va y qué va a terminar pasando con el fútbol, que sin duda es el deporte más importante de este país.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Ya también entrando a ese tema, Joshua, a nivel mundial, ¿será tan importante lo que pase en Alemania, lo que pase en España, lo que pase en Inglaterra, lo que está pasando en Costa Rica o no?
Es importante, pero para cada uno de sus países. Yo sinceramente creo que cada país se puede representar con una fruta, pero no puedes comparar una manzana con una pera, con una ciruela, con una uva, porque cada país tiene una situación, una composición, una actualidad totalmente distinta en todos los aspectos, en tema de salud, en tema de población, de idiosincrasia, de sociedad, de pensamiento, de manejo, de gobierno, por supuesto que es uno de los pilares importantísimos para eso, y cada uno decide conforme a las circunstancias en las que están. Yo sinceramente, o sea, no creo que digan, como en Alemania les sirvió, entonces aquí me va a servir. No es uno más uno igual a dos. O sea, cada país es muy diferente porque no se puede ver tan fácil de esa manera, ¿no? Si nosotros pensamos que nos vamos a comportar como lo hicieron en Alemania, no. Y si comparamos la situación como se manejó en Costa Rica aquí a la de México, es muy diferente también, porque en Costa Rica el nivel de contagios, el nivel de conciencia de la sociedad, de gobierno, de salud, muy diferente todo. Yo no lo compararía una con otra.
Capi.
Pero yo sí creo que pueden ser un buen parámetro, ¿no? Tengo conocimiento de muy buena fuente que gente de Pachuca mandó gente a Alemania para revisar el protocolo. Yo creo que no está de más tener en cuenta el protocolo que se llevó a cabo, y como dices, no es revisarlo ahorita, es ver si en 10 días en Alemania no pasa que chin, parece que se contagiaron y va para atrás todo lo que se propuso. Pero sí tener en cuenta el protocolo de cómo se hizo esta labor para que regresara el fútbol a puerta cerrada. Si ese protocolo, y ahí es donde yo sí estoy de acuerdo con Joshua, se puede aplicar en México, porque ni tenemos las mismas herramientas, ni tenemos la misma capacidad sanitaria, ni tenemos la misma unión que han mostrado en Alemania aquí los clubes, y ni tenemos el nivel de contagio, y evidentemente Alemania ya empezó con la pandemia mucho antes. Digo, hay muchas situaciones que se pueden comparar, pero sí creo que pueden ser un buen parámetro para ver si el protocolo que funciona lo pudiéramos replicar en México y funcionar acá. Ahí creo que sí nos puede ayudar, aunque las condiciones, como bien lo decía Joshua, son totalmente diferentes.
Sí, en ese sentido, sí, porque también, Joshua, no podemos dejar de ver que los resultados que se tengan en esas ligas que ya van empezando, si quieres, hasta emocionalmente, van a tener repercusiones en el resto del mundo. O sea, si en Alemania después de 15 días todo sigue muy bien y no hay contagios y los equipos no presentan contagios, va a estar bien, ¿no? O sea, emocionalmente nos va a dar luz, pero si empieza a salir mal las cosas, pues ahí sí nos vamos a preocupar, porque vamos a decir, oye, con todo lo que están haciendo, no es suficiente.
No entiendo, pero hablemos fuera de fútbol. O sea, la OMS dio recomendaciones de cómo atacar esta pandemia, ¿no? Y hubo países que no lo hicieron porque no estaban de acuerdo con la OMS, porque no tenían la capacidad, porque no tienen la sociedad que se pueda acostumbrar a ello, tienen otras necesidades. Aquí en México hay un grandísimo porcentaje de la población que tiene que salir todos los días de su casa, porque si no, al otro día no van a tener lo que comer, ¿no? Y eso lo tenemos que pensar. Eso no sucede en Alemania. Todo esto empezó en China. China tiene a lo mejor 10, 12 veces más de población que nosotros y ya lo superamos en números oficiales de fallecidos. Porque, insisto, para mí esto no es comparable. Cada país se manejó de manera distinta. Y si lo trasladamos eso al tema de fútbol, también no creo que, o sea, nosotros podemos decir, pues en Alemania sí lo hicieron bien, pero yo no tengo capacidad de hacerlo. O en Alemania lo hicieron mal por esto, por esto, por esto. Entonces yo lo voy a hacer de manera CDF y tampoco no me garantiza que CDF va a ser mejor que ABC, ¿no? Como lo hizo Alemania. Porque yo tengo otras circunstancias totalmente distintas. Entonces, cada país. Aquí en México decidimos hacer 0.2 pruebas por cada 1,000 habitantes, o creo que esa es la cifra. No estamos aquí para dar temas de salud, pero y en otros países están dando a lo mejor 18 pruebas por cada 1,000 habitantes. Es una situación totalmente distinta. Aquí, por ejemplo, Chivas agarró y compró las pruebas y las hizo porque se le pegó la gana saber si sus jugadores estaban convocados. que se las han quitado a alguien, no se las quitaron a nadie. El gobierno de Jalisco desde un inicio hizo las cosas muy diferente a como mandaron aquí en el tema de la Secretaría de Salud, y es un tema que también está demasiado politizado. No me extraña escuchar al principio lo que vimos de Gatell, de hablar de Monterrey, de Nuevo León y de Jalisco, cuando desde el principio estos fueron dos estados que fueron totalmente en contra de lo que se había mandado aquí. Es un tema que sí está politizado totalmente. Entonces, es cada uno distinto. Y en un país grande, eso sí me queda claro y creo que es correcto, en un país grande como México, en el que las ciudades están muy divididas, en el que normalmente las labores diarias no dependes tanto de estar viajando una con otra. O sea, la gente que en Guadalajara tiene sus negocios normalmente se queda en Guadalajara, no es que tenga la necesidad de viajar tres veces a la Ciudad de México la mayoría. Entonces, cada ciudad se convierte como un pequeño país en el que también sus circunstancias dentro del mismo país son muy distintas. Entonces, yo sinceramente, eso es lo que me extraña que no sea considerado, ¿no? Estamos en México, estas son nuestras circunstancias. El gobierno está mandando así y en base a eso es como tenemos que reaccionar.
Sí, de acuerdo. Sí, pero que nos lo digan, ¿no? Yo creo que el gran tema es que nos lo digan, ¿no? Que salga Enrique Bonilla y nos diga, ¿saben qué? No se vean en el espejo de Alemania, no se vean en el espejo de España, de Italia, de Inglaterra, no. Nosotros somos México, dependemos de circunstancias totalmente diferentes, tranquilidad. O sea, esa voz de mando es la que yo estoy extrañando muchísimo, ¿no? Y también poner a lo mejor panoramas, es decir, oye, en Costa Rica regresó el fútbol, sí ya regresó por esto y por esto y por esto. Aquí en México la realidad es totalmente diferente y la estamos atacando así. Pero si no hay plan, si no hay estructura, que ojo, que puede ser que el plan esté bien o mal, pero bueno, por lo menos que haya un plan, ¿no? 3:37 p.m, vamos a hacer una pausa y regresamos, todavía hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides.
Es un momento muy feliz.
Un día como hoy, pero de 1981, nació Iker Casillas. El portero español ganó dos Eurocopas y un Mundial con su selección. También hoy cumple 38 años Peter Cech. El arquero checo fue campeón de la Champions League con el Chelsea en el 2012. Y finalmente, un 20 de mayo de 1992, el Barcelona ganó su primera Copa de Europa de la mano de Johan Cruyff. Los culés vencieron a la Sampdoria con un gol de Ronald Koeman en tiempo extra.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Chua Maya, arroba Place of the Week.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. También en diferentes deportes se van moviendo las cosas. Algunas veces, Joshua, parece que días damos pasos al frente y después hay que dar pasos hacia atrás, ¿no? Me da también un poquito esa sensación, porque se habla mucho como de planes, pero que no llegan a ningún lado, ¿no? Bueno, lo del golf este fin de semana fue algo importante, ¿no? Pero de otros deportes, como que todavía no estamos en posición de decir, sí, luz verde, venga, lo hacemos.
Sí, no, evidentemente es diferente a cómo se maneja el fútbol, ¿no? Porque ahí pesa demasiado la el tema de la asociación de los jugadores. Incluso, digo, no quiero encasillar al fútbol, porque sí hay países que la asociación de los jugadores pesa, por supuesto. Seguramente en Alemania, para que se jugara, la mayoría de los jugadores y la asociación que tengan ahí tuvieron que haber dado el sí, y de otra manera no hubiera realizado, ¿no? Y eso sucede en ligas como la NBA, por supuesto, en la que los jugadores necesitan garantizar su estar saludables para poder regresar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me da mucho gusto saludar a Horacio Llamas, embajador de la NBA en México y aparte director deportivo de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, quien fuera el primer basquetbolista mexicano en jugar en la NBA con los Suns de Phoenix en 1996. Horacio, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Aquí está Joshua Maya, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Joshua, bien. Acá en Sinaloa, todo bien, encerrado y respetando todas los que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, pero bien, me ha caído muy bien a mí, la verdad, este encierro me ha enfocado más en mí.
ya, bueno, cada quien lo está viviendo de la manera que puede, ir sacando el mayor provecho que puede, ¿no? También es importante eso. ¿Cómo ves el regreso de la NBA a los diferentes escenarios, como desde la voz de la experiencia de un ex basquetbolista? ¿Cómo ves el que de algunos digan, oye, sí, nos podemos ir a tal ciudad a jugar todos, correr el riesgo o no? ¿Qué sensación te da?
Bueno, pues tienes que ver qué quiere cada uno, ¿no? Y todos ven sus intereses, como muchas veces lo hacemos, pero creo que en este momento tienes que respetar todo lo que dicen y tratar de prevenir, ¿no? Muchos buscan volver porque quizás necesitan volver por el dinero o por mantenerse físicamente, qué sé yo. Los dueños, la misma cosa, pero si me preguntas mi opinión, sí se tiene que respetar todo esto hasta que ya se dicte y que se diga es hora de que puedan comenzar a volver sin gente o con poquita gente, etcétera, gradualmente, así como todo comenzó, ¿no? Desde la fase 1 hasta la fase 3. Creo que tenemos que respetar mucho eso y ahorita no hay cómo decidir si ya se puede o no, porque pues todo el mundo viaja para todos lados, ¿no? Si los de Los Ángeles se van a Phoenix a jugar, imagínate, alguna gente va a querer ir y va a querer estar. No puedes controlar esto.
Horacio, gusto saludarte. Joshua Maya por aquí. Gracias por tomarnos la llamada. Yo seguramente estos últimos días tuviste la oportunidad de ver el documental de los Bulls de Chicago. Hablando en tu caso particularmente, cuando fuiste jugador de los Suns de Phoenix, estuviste dos temporadas, 96-97, 97-98, casualmente no te tocó jugar en ningún partido en contra de esos Bulls. Platícanos un poquito, ¿qué recuerdas de esas épocas en las dos temporadas que estuviste con los Suns?
Mira, con los Suns no me tocó jugar contra él, y porque el día, dos días antes de jugar una temporada contra ellos, que fue la 97-98, hicieron un cambio de jugadores y a mí me pusieron en la lista de lastimados para que pudiera entrar con los que habían cambiado. Me tocó ver a Dennis Rodman entrenando antes del juego, porque nosotros también entrenábamos antes del juego, los que no íbamos a jugar o los que jugábamos menos de 20 minutos, etcétera, teníamos que hacer un trabajo más de media hora y lo hacíamos antes, y la primera impresión fue de ver a Rodman haciendo igual que yo y va y juega y agarra sus 15 rebotes y hace cosas tremendas, ¿no? Ahí se terminó el tabú para mí de que no puedes hacer pesas antes de jugar un partido. Y están todos ellos. Jordan, me tocó estar en el equipo de Atlanta cuando fue la pretemporada contra Chicago, y ahí sí lo vi jugar. Ahí jugó para meter 50 puntos y metió 5, y yo voy de así de novato fanático atravesando la cancha cuando nos vamos a nuestros vestidores a chocar, a darle la mano, y me volteó a ver así como que ya sé quién es, pero pues era la primera vez que lo veía y pues claro, es algo que es impresionante, ¿no? Cuando yo jugué con Wizards en toda la pretemporada, el año que él se retiró, llegábamos al mismo tiempo a la cancha porque él iba a hacer rehabilitación y yo iba a hacer trabajo extra, y siempre me preguntaba cosas y yo le respondía exactamente lo que me preguntaba. No le preguntaba yo nada, no le respondía más, porque como que no querías que se enfadara o que dejara de tener esa confianza de preguntarte cosas, ¿no? Fue una experiencia muy bonita esa, en Washington, estar con él, hablando de Last Dance. De hecho, mi última jugada en la NBA con ellos, con los Wizards, Jordan me la pasó a mí para que yo metiera una canasta de 3 puntos y ganara un juego, y él me brincó arriba de mí y me festejó. Para mí eso era como un sueño, ¿no? Que no quería pasar. Jugar contra mis ídolos de mi adolescencia era como un sueño y se me cumplió.
Claro, totalmente. Esa anécdota que la conocíamos ya, que digamos tu último partido fue una asistencia de Jordan. Además tiraste un triple que no era muy común, pero sin duda alguna debe ser algo que lo recordarás por siempre y le platicarás a tus próximas generaciones. Cuéntame, si pudiste o tuviste oportunidad de ver la serie, se habla un poco de que Jordan era un poco duro con sus teammates, ¿no? Con sus compañeros de equipo. pero nos dices que contigo la experiencia que tuvieron en esa pretemporada con los Wizards fue bastante buena. Supongo que evidentemente se habla más de ya cuando estás en temporada regular lo exigente que era, ¿no? Pero si no habría sido exigente de esa manera, difícilmente los Bulls y él mismo hubieran conseguido lo que obtuvo en sus 14 temporadas.
Mira, yo pienso que algunas personas magnifican eso, las que no están aptas para soportar a alguien que te exija llegar a tu límite o superar tus límites de prepararte para algo. Te digo, a mí no me decía nada y no era porque yo era superdotado o porque hacía de más, porque sí estaba haciendo de más para querer quedarme en ese equipo, pero bueno, esto ya fue en el 2001, 2002, 2002 creo. Y claro que él exigía tantos años de no poder lograr lo que él quería, tener jugadores que los que él sabía que podían lograr más. Aparte, él hacía todo lo que él les exigía a ellos hacer. Si tenían que correr, corría, lo que sea. Entonces, no era algo que no se podía hacer. Quizás las maneras, quizás si ponía una mala palabra ahí o no, ya lo sabrás tú también. Cuando estás cansado de estar jugando, a veces no puedes pensar en cuál es la oración perfecta para no lastimar los sentimientos de un jugador. Decirla, no puedes. Estás jugando y quieres exigirle a alguien que haga lo que tú sabes que esa persona puede hacer o ese jugador puede hacer. Ya cuando estás en eso, ya conoces lo que pueden hacer todos. Entonces, yo no lo tomo como mal. Yo no lo tomo como mal porque ya cuando estás en un nivel profesional así de alto, lo que te queda es responderle. Y si eres de mentalidad competitiva y alguien te está exigiendo algo, tú le vas a querer demostrar a ese alguien para callarle la boca y después, en lugar de que te exija con alguna palabra que te ofenda, sea lo contrario, que te halague. Entonces, hay maneras diferentes de verlo. Yo creo que la competitiva es, okay, acepto lo que me dices y te voy a callar la boca.
Claro, totalmente de acuerdo. Horacio, yo me acuerdo perfecto, era todavía un joven, pero cuando se dice Horacio Llamas llega a la NBA, el primer jugador mexicano que llega a la liga más importante de básquetbol del mundo, esa alegría que sentimos, ¿no?, de tener un representante de nuestro país, pero después de ti, la realidad es que hemos visto pocos, ¿no?, durante estos, a lo mejor 20, 23 años, no ha incrementado, como a lo mejor, por ejemplo, se podría comparar con el fútbol, en donde cada vez más exportamos más jugadores. Tú eres embajador del básquetbol en México, trabajas mucho en eso. ¿Qué falta para que tengamos cada vez más, Horacio, ya más jugadores que puedan estar al nivel de la NBA y que pronto veamos jugando a 3-5 jugadores en una temporada?
Yo te oiga. Sí, sí, creo que ha crecido mucho en lo que hablas del fútbol, en muchos que se van a jugar a otras ligas en el mundo, y me da mucho gusto también a mí cuando veo de cualquier deporte, ¿no?, que logran lo que se proponen en cualquier deporte, hasta las Olimpiadas. Me emociono tanto cuando alguien gana de nuestro país, etcétera. Después, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, somos los cuatro que hemos logrado, y los cuatro queremos que lleguen más. Y los cuatro llegamos de una manera diferente o no tan parecida. Creo que hay maneras y caminos, solo es sacrificarte hasta que logres ese cometido. Creo que muchos se olvidan o dicen, ok, quiero ganar un poquito de dinero aquí en México y ya no sigo tocando puertas allá. También la manera en que se pueden voltear a ver es jugando con la selección. Nuestra selección hizo mucho del 2011 hasta el Mundial del 2014 en España, y este equipo se mantuvo haciendo muchas buenas cosas, pero pues también se acaba tu tiempo y siguen jugadores nuevos, entonces tienes que volver otra vez a comenzar, y esos jugadores tienen que enfocarse en qué es lo que quieren. Si en realidad se conforman con estar en México, y no estoy hablando solo de básquet, estando solo en México, porque en México se les quiere mucho, se les paga bien o más o menos bien, o bien comparado con los sueldos de los trabajadores de México. Pues quizás ellos quieren eso, y si dicen que tienen un sueño de llegar a la NBA, pues están demostrando que es solo un sueño. En el momento que trabajas y sigues trabajando para lograr ese sueño, ya se convierte en meta. Entonces, tienen que decidirse bien qué es lo que quieren, ¿no? Porque a veces se atrapa mucho el ganar unos miles de dólares después de ser estudiante y no ganar nada. Y creo que hay diferentes causas de por qué jugadores no han seguido insistiendo o sacrificando tantos de miles de dólares que pueden ganar aquí en México o en otro país por irse a ganar menos en las ligas de desarrollo de Estados Unidos y que los vean más allá. Esperemos, claro. Como dices tú, esperemos ver 3, 4, 5 o más en la NBA, porque sí hay con qué y sí se necesita, porque el mercado hay, pero también hay mucha competencia, porque ya el básquetbol de la NBA, el básquetbol en general es global y es uno de los deportes que está creciendo muy, muy, muy rápido.
Horacio Llamas, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, voz autorizada para hablar de todos estos temas y también de actualidad. Te deseamos que te sigas cuidando mucho tú y tu familia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo también. Cuídense mucho y que sus familias estén bien. Muchas gracias.
Gracias, Horacio Llamas, primer basquetbolista mexicano en jugar en la NBA, un referente sin duda alguna con una cantidad de anécdotas tremenda y también para poner en contexto lo que está pasando con la NBA en la actualidad y los puntos que se tienen que tocar para saber si se puede o no regresar. 3 de la tarde con 53 minutos, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros prácticamente para despedir. Capi Beltrán, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, Nico. Saludos. Un abrazo.
Joshua Maya, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo para ambos.
Gracias por acompañarnos, fue Marca Claro por MBS Radio. Mañana los esperamos 3 de la tarde. ¡Vámonos! ¡Que la pasen bien!
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com